Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Hola, mi nombre es Adriana Fajardo. Bienvenidos al Reprise de Actualidad Económica. En esta ocasión, compartiremos con ustedes el Reprise del diálogo, donde se abordó la iniciativa Yasuní-Tete y sus posibles implicaciones que tendrá el cese de esta iniciativa. Saludos, bienvenidos. Soy Adriana Fajardo en una nueva edición de tu programa Actualidad Económica. Hoy tenemos un programa especial donde abordaremos el tema de la iniciativa Yasuní-Tete y las posibles implicaciones que tendrá el cese de esta iniciativa. Tenemos como invitados al biólogo Pablo Sánchez de la Maestría de Economía Ecológica Flaxo Ecuador y al economista Edwin Espinosa de la Maestría de Economía del Desarrollo de Flaxo Ecuador. Bienvenidos y gracias por acompañarnos aquí.
Gracias, Adri. Saludos a toda la gente de que nos está oyendo y le paso a Edwin.
Sí, hola con todos, saludos para la comunidad de Flaxo.
Como sabemos, hace 6 años el gobierno lanzó la iniciativa Yasuní en Ecuador, que se propone dejar los 846 millones de barriles de petróleo que están en el bloque ITT en el subsuelo del parque Yasuní, y así evitar la emisión de 407 millones de toneladas métricas de carbono que se producirían por la quema de esos combustibles fósiles. A cambio, se pidió a la comunidad internacional asumir su corresponsabilidad aportando con al menos la mitad de los ingresos que el país recibiría por la explotación de esas reservas de petróleo. Edwin, ¿crees que es justo el pago por corresponsabilidad que se le pidió a la comunidad internacional?
Claro, yo no tengo duda de que hubiese sido justo, una compensación por lo que se iba a dejar de percibir. Ahora, el tema en sí para mí es si existía el contexto para que ese pago se dé, si la comunidad internacional estaba interesada para empezar y si era una propuesta viable, o sea, si no se sacaba ese petróleo se iban a dejar de emitir esas 407 millones de toneladas de CO2, porque no somos un, o sea, la exportación de petróleo no es independiente del sistema industrial, ¿no?
Ahora vamos a escuchar un inserto del presidente Rafael Correa dicho en meses anteriores.
Lo dijo el presidente. Estados Unidos, septiembre 2011.
Ecuador presentó ante el mundo la decisión de mantener dicho crudo indefinidamente bajo tierra, pero solicitando, incluso exigiendo, la corresponsabilidad de la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global. No somos los culpables del calentamiento global, del cambio climático, pero luchar contra este fenómeno es responsabilidad de todos.
Es responsabilidad de todos. Lo dijo siempre.
Cuando se baja de la retórica a los hechos, ahí se ve quién es quién.
Así lo dijo el presidente.
Pablo, ¿a qué atribuyes que la iniciativa no haya tenido los resultados esperados?
Bueno, yo opino por lo menos que la falta de resultados se dio por esta falta de sensibilidad que tiene la comunidad en el exterior, ¿no? Pese a toda la labor que se hizo por parte del gobierno, por ONGs, por la misma UNESCO declarándole al Yasuní reserva de la biosfera, mucha gente o en general no se da una apreciación de lo que está pasando en la Amazonía en general, ¿no? Se cree que tenemos una reserva y que por último está agotada, pero si uno va viendo la presión que están ejerciendo todos los proyectos en la Amazonía en general, que es uno de los últimos reductos de selva tropical, uno ve que se necesita hacer algo ya, ¿no? No es cuestión de que yo, si el resto no lo hace, yo tampoco, sino que ya cada uno tiene que comenzar a decir, bueno, hay que proteger lo que nos queda.
Correa el 15 de agosto dijo, con profunda tristeza pero con responsabilidad he firmado el decreto para la liquidación de los fideicomisos del Yasuní-Tete. Se anunció el fin de la utopía Yasuní. Se sabe que los territorios del Yasuní son habitados por nacionalidades indígenas, guaraní y grupos no contactados ancestrales, dueños del suelo, pero no del subsuelo donde yace el crudo, propiedad del Estado por definición constitucional. según el artículo 104 de la Constitución, da la facultad a los ciudadanos de pedir que se convoque a consulta popular sobre asuntos de interés general, y el Yasuní es de un tema general. Edwin, ¿un decreto es la mejor vía o una consulta popular para que todos los ciudadanos decidan o no este tema?
Sí, mira, si creemos en la democracia, es evidente que una consulta popular es lo más factible, es lo más viable, es lo más democrático para empezar, ¿no? Sin embargo, yo soy un poco pesimista respecto al tema de la consulta popular. ¿Por qué razón? Porque esto va a ser un escenario bastante dividido. No me atrevo a adelantar criterios, pero dudo mucho que la defensa del Yasuní gane en la consulta, dado que, como lo expresó el presidente, tenemos a más de la mitad de la población viviendo aún bajo la línea de pobreza, sufriendo carencia de servicios básicos, y entonces esa población está interesada pues en esos recursos para solucionar sus problemas inmediatos, ¿no? Independientemente de lo valioso que es el Yasuní, ¿no? Que eso todos lo sabemos, ¿no? Pero el tema, como te dije, pasa también por lo político, pasa por el contexto en que está, pasa por su viabilidad respecto a la situación en que vivimos, ¿no? Entonces, eso.
Pablo.
Bueno, yo tengo una opinión ahí un poco, no sé qué tan única, pero por lo pronto yo creo que la mejor idea sería ponerlo en consulta, porque a salvar al Yasuní también vienen una serie de sacrificios. Yo creo que con todo el problema económico y con todo lo que esperan, por lo menos por la parte económica, el sacrificio que se va a tener que hacer, ¿no? Porque hay algunas opciones, y yo creo que de esta forma sería claro, ¿no? Que se pronuncie el pueblo, que se pronuncie la gente y diga, bueno, salvamos del Yasuní pese a lo que nos venga. O sea, eso me parece más importante que nada.
Hablamos de que recaudarán 18 mil millones entre los 25 y los 30 años, 600 millones por año promedio. 600 millones es aproximadamente el 2% del presupuesto actual. 2% del presupuesto actual es lo que vale generar aún más presión sobre el territorio Taromenani y cometer el delito de genocidio, de acuerdo a la Constitución. ¿Vale la pena la explotación si revisamos cifras como, por ejemplo, el ingreso de telefónicas? Edwin, ¿cuál sería el impacto económico al no explotar el Yasuní?
Mira, el impacto económico de no explotar el Yasuní es no contar con ese dinero. Las alternativas, sin embargo, yo creo que al menos en lo económico, al menos si nos vamos por las visiones ortodoxas de la economía, las alternativas son muy pocas. Existe esta propuesta de nacionalizar las telefónicas, pero sin embargo, imagínate, nacionalicemos Claro, nacionalicemos Movistar, vamos a tener los mismos costos que tiene una compañía transnacional que opera en todo el mundo. O sea, por algo también tuvimos el fracaso de una telefónica como Alegro. O sea, las opciones son pocas para mí y evidentemente va a tener un costo. Habrá que medir, ¿no?, si ese sacrificio vale la pena o no, pero va a tener un costo, un sacrificio va a tenerlo.
Pablo, ¿y los impactos ambientales si se explota el Yasuní? ¿Hablaremos tal vez de conflictos ambientales? ¿Entraría también en cuestión los pasivos ambientales?
Bueno, en ese tema es un poco complicado porque tenemos que hablar primero lo que la ciencia sabe, que es mucho. O sea, se tiene alrededor de 10.000 especies de plantas, se tiene 600 especies de aves, no se tiene idea del total de bacterias, no se tiene el total de hongos. Entonces, ¿qué tienes que valorar ahí, no? La prospección a lo que se va a conocer y lo que se va a perder de nuestro conocimiento es como simplemente coger y quemar la biblioteca más grande del mundo y perder toda esa información. O sea, es eso, es quemar 5.000 millones de años de experimentos evolutivos por un valor económico, por cualquier valor económico que le quieras, ya sea importante o no sea importante para el gasto del país. Esa pérdida de conocimiento de la humanidad, esa es la que está en juego, no necesariamente lo que tenemos que hacer, porque a final de cuentas el 2% no es tan grande para, por lo menos en números, para el rato de verle, ¿no? Pero es más grande el valor de la cultura, de las culturas que se pueden perder ahí, de la cosmovisión de ellos, y mucho más del lado del ambiente, ¿no? Y lo que estábamos viendo de la presión que está en la Amazonía en general, ¿no? Hidroeléctricas, agua en general, explotación minera, explotación agrícola. Todo esto está simplemente dejando o devastando la Amazonía, que no es nuestra, es de Sudamérica en general y en un punto va a ser de la humanidad.
En este momento hacemos una pausa y escuchamos uno de los clips que emitió el Ministerio del Ambiente del Ecuador para la conservación del Yasuní.
Aquí tiene nuestro menú, señora.
Muchas gracias.
Le recomiendo la carne de guanta. Está recién cazada.
No me diga.
O si prefiere venado, caimán frito también tenemos.
Lo que tiene usted, amigo, es una multa grave.
¿Cómo?
Sí, una multa por andar vendiendo carne de monte.
Pero...
eso está penado por la ley.
Pecaríes, saínos y guantas, venados, armadillos, caimanes y tapires.
Aproximadamente 200 especies animales del Yasuní están en peligro de extinción por la caza ilegal y por el comercio de especies como mascotas.
Los animales del bosque son del bosque. Ni los compres ni los vendas. Recuerda que comercializar con la vida silvestre es pan para hoy y hambre para mañana.
Ayuda a conservar la vida en el Yasuní, una de las áreas de mayor diversidad natural y cultural del mundo.
Campaña para la prevención de delitos ambientales del Programa para la Conservación y Manejo Sostenible del Patrimonio Natural y Cultural de la Reserva de Biosfera Yasuní.
Una iniciativa del Ministerio de Ambiente del Ecuador y el Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Para entrar en contacto con nosotros, escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
La actividad humana en todo momento causa un impacto. Y al tener que aplicar procedimientos, prácticas y tecnologías, es posible un mínimo impacto en el ITT. Por más que hablemos uno por mil, siempre va a tener un impacto. ¿Cuáles serían las implicaciones en la cadena trófica? ¿Cómo explicar esto desde un punto de vista técnico, si bien es cierto que los procesos ecológicos son complejos? Pablo.
Bueno, una vez más estamos hablando de un sitio mega diverso. Estamos hablando de un sitio que tiene no solo una cadena trófica, sino que tiene sustratos bien complejos, ¿no? Entonces, tiene alta cantidad de redundancia. Entonces, los procesos en sí son complicados de analizar. Peor en la poca información que tenemos, ¿no? Pese a que hay un montón de proyectos de estudio de flora, estudio de la parte de los animales, aún falta mucho por conocer de la estructura, de la funcionalidad del ecosistema. Pero hay conceptos básicos de ecología que nos dan malos augurios, ¿no? Por ejemplo, la biodiversidad, la cantidad, el hecho de ser mega diversos implica una alta producción en sí. Y esa producción, por estar relacionado directamente con la cantidad o por el número de especies, cualquier cambio en la cadena trófica va a generar una reacción en cadena. Y esas reacciones en cadenas todavía no se saben cuáles son. Se tienen muchos supuestos, se tienen muchas ideas de lo que podría pasar. Pero en general, así como un análisis, es difícil tener la idea de lo que va a pasar. La actividad humana definitivamente va a tener siempre un impacto, por más que metan la tecnología que quieran. Aparte de que pueden tener todas las buenas intenciones, solo hay que ver históricamente lo que ha pasado, ¿no? No es que una institución simplemente cambia por las buenas intenciones. Si, históricamente no han podido, tienen centenares de pasivos ambientales en el oriente. Yo diría que para limpiar sus antecedentes, primero limpien todo lo que está ahí y traten de dejar como estaba para ver si se les puede creer que no va a haber el impacto que dicen.
Edwin, ¿es una decisión estratégica del gobierno que Petro Amazonas arranque con la explotación? ¿No sería económicamente mejor que lo hagan a una transnacional previa licitación?
Puede ser, pero aquí tú sabes que esto también es un juego político, ¿no? Entonces es un, digamos, una especie de hecho simbólico que lo haga Petro Amazonas. Ya, juega esto también, ¿no? Respecto a lo tecnológico, te podría decir que el compromiso del gobierno hasta ahora, por lo menos, es utilizar tecnología de punta, y no se ha negado que vaya a haber que no vaya a haber impacto, ¿no? Se va a hacer perforaciones laterales, se las van a hacer fuera del parque, va a haber impacto, eso es indudable. En ese sentido, tal vez sería conveniente que venga una petrolera con experiencia, con mayor tecnología, quizás en ese sentido, ¿no? Pero a la larga también esto es político.
Pablo.
Bueno, hay que ver un poco en la parte de la historia. El uno de los bloques que estaba a cargo Petrobras entró a manejar Petroamazonas y simplemente construyeron la vía. La vía es el mayor impacto que se puede crear en estas áreas por la colonización, por un montón de procesos. Simplemente el último pozo que entró Petroamazonas, abrieron una carretera, pese que a Petrobras se le insistió que se haga todas las operaciones por la vía aérea.
En efecto. El país enfrenta planes de desarrollo con recursos petroleros. Sabemos que es un recurso no renovable. ¿Ecuador podría colapsar su economía en un corto plazo, Edwin?
Mira, ahí es cuando yo tengo mis discrepancias con ciertos aspectos de la política gubernamental. Yo no creo que Ecuador colapsaría. Yo creo que, y esto lo dijo el presidente, en ese sentido estoy de acuerdo, el problema es que vivimos un contexto mundial donde la repartición del poder mundial está dado en base al poder, digamos, lo de las potencias económicas, perdón por redundarlo, no en base a la justicia, no en base a planes de desarrollo, no en base a propuestas de conservación o de desarrollo de los pueblos, ¿no? Por decirlo así. Por ejemplo, necesitamos dólares. Por esa razón vamos a vender el petróleo del Yasuní, porque necesitamos divisas, somos una economía dolarizada. Ahí discrepo con la política del Estado ecuatoriano. Entonces, si necesitamos dólares, no ir haciendo como ya hora de salir de la dependencia del dólar. No será hora de también imprimir nuestra moneda, por al menos las compras internas, el pago, a los salarios de los servidores públicos y ciertas contrataciones de empresas locales las puedes hacer en la moneda propia, sin necesidad de depender tanto de la divisa. De todas maneras, yo creo que se hubiera caído en una necesidad de seguir exportando, ¿no? Y la exportación que tenemos a la mano es el petróleo. No creo que la economía colapse. Yo creo que sí hay otras alternativas. Una de esas alternativas seguirá siendo la agricultura. Lastimosamente, la agricultura que nosotros conocemos está ligada a la industria petroquímica. No es necesario irse al Yasuní para ver los ríos y el agua contaminada con derivados de petróleo. Todos lo sabemos, en nuestros campesinos siembran con uria, ahora está en la parcela más chiquita, la uria es un derivado de petróleo, eso es lo que nos metemos al estómago cuando lo comemos, los pesticidas son derivados de petróleo, eso es lo que nos metemos al estómago cuando comemos, y que nos contaminamos tanto como se contaminan los animales del Yasuní que beben el agua en petrolada, pues no. Entonces yo sí creo que tenemos que cambiar a otro modelo de desarrollo, otra perspectiva del desarrollo, ya, y no veo los pasos, aún en mayor medida que el gobierno haya dado los pasos para cambiar a esa matriz. No sé, la justificación es que primero debemos financiarnos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso respecto a tu pregunta.
Pablo, ¿qué alternativa propondrías?
¿Qué alternativa propondría? Que no exploten, así de simple. O sea, yo creo que el valor que tiene no necesita tener un cambio para que sea rentable o sea mantenido. Yo creo que debe ser mantenido por su existencia, por su historia, por lo que representa para la humanidad, ¿no? Ahora hay algunas alternativas que están poniendo en la mesa, que son quitar los subsidios, y a eso me refería con que tenemos que hacer sacrificios si queremos conservar algo que es único, algo que no tiene valor, debemos hacernos sacrificios, ¿no? Tal vez quitar el subsidio de las gasolinas, no necesariamente el diésel, la gasolina, donde afecta a la clase media, ¿no? Afecta a una clase mejor, no a los pobres. Deberíamos hacer ese sacrificio por todos y ver otras alternativas de transporte, o simplemente aguantarnos el costo que tiene la gasolina para todos. Hay otras alternativas como, no sé, mejorar o ver los estudios de ¿cómo es? Los proyectos mineros, analizar si tenemos tierras raras. Me parece bastante raro que no, valga la redundancia, parece raro que no tengamos nada de tierras raras, ¿no? No hay una prospección para tierras raras y se están llevando todo el material, todo el mineral directamente a China. esas cosas deberíamos analizarnos. Aumentar la eficiencia del Estado, aumentar la eficiencia de todo el país por tener uno de los bienes más preciados, ¿no? Eso me parecería.
Edwin, como sabemos en economía, los ingresos permanentes cubren los gastos permanentes. Si Pablo nos habla de quitar los subsidios, que el Estado sea más eficiente, ¿cómo explicar esto? O sea, estos rubros en cuanto a ingresos permanentes para gastos permanentes.
Sí, mira, eso sería uno de los sacrificios, digamos, lógicos, pero como lo dije al principio, esto también es un problema político, no es solo un problema económico. Imagínate el desbarajuste político que vas a tener si retiras en este momento los subsidios. Imagínate las mismas fuerzas que están pidiendo ahora que no se explote el Yasuní, ¿colaborarían en ese escenario para que se retiren esos subsidios? Entonces yo creo que no, porque esto es una pesca a río revuelto. No te estoy hablando de las personas que sinceramente creen en salvar al Yasuní, te estoy hablando de las fuerzas políticas, los partidos, los movimientos que están detrás de las cuotas de poder que se supone les toca, con la salida de Correa, ¿no? Que eso es lo que buscan. Entonces, eso hay que medirlo también desde ese punto de vista. Ahora, retirar los subsidios podría ser una alternativa, pero vuelvo a lo mismo. Yo soy partidario de que cada nación tiene que tener soberanía monetaria, emitir su propia moneda para los gastos de su Estado, que si se emiten responsablemente no vamos a tener hiperinflación como la tuvimos con el Sucre. O sea, eso es una farsa, la moneda es un papel, la moneda se puede manejar, eso lo sabemos. Si hay demasiada moneda, se devalúa, si hay poca, se revalúa, es manejable. Entonces yo creo que una alternativa debería ser esa. Ya es hora de salir del dólar, no comparto eso de que va a haber una guerra civil. Si salimos, podemos hacer una salida paulatina y dependeríamos menos de divisas y por tanto menos de exportaciones.
¿Qué decirles a las personas que han hecho del tema Yasuní una cuestión política? Edwin.
Sí, Edwin. Mira, se ha convertido en una cuestión política porque, bueno, para empezar, era ya una cuestión política. ¿Qué significa para cada cual esa cuestión política? Esa es la diferencia. A mí sí me da cierto grado de tristeza y se ve hasta patético que yo veo ahora un montón de rojos radicales convertidos en verdes. A personas que jamás, te digo porque yo también fui un militante de izquierda en su momento, no habré leído más de 3 o 4 veces la palabra ecologismo y a lo mejor una vez la palabra Yasuní en casi media década de militancia, en todos los panfletos que sacaba la izquierda hasta ese momento. Parece que no les interesaba, ahora de repente les interesa, ¿no? Están luchando por la vida, pero como te digo, de las transnacionales, como Monsanto, que nos contaminan el agua con derivados de petróleo, que son los implementos que se usan como agroquímicos, nadie protesta. Inclusive tienes empresas nacionales, no te voy a decir el nombre, que abastecen a la agricultura con esos derivados de petróleo, pero parece que a nadie le interesa, nadie protesta. Tienes a Chevron, que destrozó una buena parte de la Amazonía en un sector que a lo mejor no es tan megadiverso como el Yasuní, pero también es un sector bastante biodiverso, pero parece que nadie se acuerda de Chevron, porque Chevron no está en la presidencia, no está Monsanto, no está en las empresas ecuatorianas contaminantes, el que está en la presidencia es Rafael Correa, y parece que como que lo que les interesa es eso, y no la vida, y no la contaminación del agua, ni los pueblos no contactados, ni todos esos, como ellos mismos les llamaban, ¿no? Adefesios pequeños burgueses, ¿no? Ellos, parece hasta castigo divino, ¿no? Ahora Correa los trata con ese epíteto, de izquierdistas infantiles, con el que ellos, yo los he visto clasificar, a las personas que defendían la ecología, a las personas que defendían, decían la palabra Pachamama, la palabra biodiversidad y todas esas categorías propias de los que tienen la pancita llena, así lo decían los militantes de izquierda, pero parece que han cambiado, la manzana pasó de roja a verde, ¿no? De repente.
Pablito. Y
eso.
Bueno, yo creo, primero que la política debería alejarse de esto. Lastimosamente, somos seres humanos, la política va a tener que estar metida en esto, y el principal actor que metió a la política esto fue el presidente. ¿Por qué? Porque el presidente sabe dónde gana, sabe escoger sus batallas y va a ir directamente a la parte política donde tiene sus preferencias, tiene todo lo demás. A mí lo que me molesta de este punto de vista es que pese a que es el primer gobierno y el único, la única propuesta de ciencia que tiene este gobierno, ha sido este gobierno, sigue desacreditando a la ecología. La ecología es una de las ciencias un poco más puras que ha estado constantemente tratando de mejorar el análisis de la naturaleza, y de todas formas ha sido menospreciada y olvidada. Pese a esto se ha continuado trabajando, pero seguimos viendo los efectos en la agricultura, pese a que ya se ha advertido esto. Vemos todo el impacto humano en todas partes, vemos la contaminación, pese a que la ecología lo ha dicho antes. Entonces, venir a tratar del como que es una ciencia infantil, o es una agregada, o es una ciencia auxiliar, parece que es una grosería, y demuestra la adolescencia que tiene en realidad la economía, lo inmadura que es, en el sentido que no puede ser criticada, ¿no? Tiene que insultarse el momento que alguien le se mete con la economía o con cualquiera de sus actores. Entonces, yo creo que deberían analizar de qué lado está el infantilismo, ¿no? Porque los científicos seguimos trabajando y no ganamos millones nunca. Más bien trabajamos por el resto de la población. Y eso de ser altruistas por ese lado no denota infantilismo. Más bien el lado egoísta de la economía, el clasificarnos como a todos egoístas, eso sí es bastante de un niño malcriado.
Vamos a una pausa musical, regresamos en instantes.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el sol, no puedes.
Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como Flaxo Radio Ecuador o escribirnos al correo flaxoradio@flaxo.edu.es. Continuamos. Pablito, el fenómeno principal a considerar son las carreteras. Un ejemplo es el caso de la carretera Maxus, que va de Pompeya a Ira, que atraviesa el Parque Nacional Yasuní y fue construida en el 93. Al comienzo, durante el primer año, el control para el acceso era constante. Había mucha restricción, pero duró poco y luego se produjo una colonización masiva. Hoy vive una población grande ahí. ¿Cómo evitar que se repita la historia con el Yasuní?
Bueno, primero, esa carretera ya está en el Yasuní, está entrando a parte del Parque Nacional Yasuní, está en algunas poblaciones, ahí se encuentra ya la estación científica de la Universidad Católica y de la Universidad San Francisco de Quito. El impacto yo creo que va a seguir sucediendo mientras no tomemos en cuenta lo delicada que es esa área. Entonces, simplemente las poblaciones, mientras se vaya colonizando, van a seguir exigiendo conectividad y todo lo demás, y simplemente va a seguir pasando en toda nuestra Amazonía, en lo que queda en nuestra Amazonía, lastimosamente. Y ese es uno de los riesgos de la explotación, ya sea minera o ya sea de petróleo. Simplemente se siguen abriendo arterias por esa zona para el transporte y la población que ingresa y las actividades humanas siguen afectando. Ya en esa zona la afectación con las comunidades ya es grave. Sí, ya se tiene contacto entre quichuas, entre guaranis. Ya no necesariamente tiene que ser un contacto controlado, pero sí se afecta de manera indefinida, ¿no? Ya el se afectó totalmente a esa población. No es que se va a poder recuperar, como dicen, que se pueden retirar las vías y se levantará y se recuperará la vegetación. No, el momento que están colonizadas todas esas vías, simplemente no hay retroceso. La colonización seguirá mientras siga habiendo una población ahí y se siga manteniendo esa población ahí.
Edwin, Ecuador está viviendo un socialismo del siglo XXI, como lo manifiesta el presidente. ¿Cómo el extractivismo tiene cabida en este sistema?
Bueno, para empezar, sin defenderlos, sin decir que estoy de acuerdo, pero casi todas las economías socialistas fueron extractivistas. Recordemos la Unión Soviética, era una potencia petrolera, minera, asociada con empresas norteamericanas, ¿no?, de extracción, de venta, comercialización de petróleo. El extractivismo es propio, yo diría que más bien de las economías socialistas o capitalistas, es propio de las economías atrasadas, de las economías que tienen de fase tecnológico, de fase económico, pues no, y que necesitan capitalizarse para comprar recursos, para comprar conocimiento y superar ese desfase, porque ese recursos, ahí viene mi cuestionamiento, seas socialista, seas capitalista, seas del siglo XXI, el XIX, el XXII, en estos momentos el patrón monetario imperante es el dólar. Esa es la divisa con la cual se hacen las compras internacionales, le compres a quien le compres, y tengas el tipo de economía que tengas, necesitas dólares para comprar. Para comprar, materiales, desde materias primas hasta tecnología. Entonces, En ese sentido, si tiene cabida, sí, tiene cabida. Tiene cabida por el contexto mundial en que vivimos, más que por el supuesto sistema económico que se quiere implantar. Tiene cabida el extractivismo porque tenemos una dictadura de la moneda. Y esa moneda, nosotros la cambiamos, papeles, por petróleo, en nuestro caso como petroleros. Así como lo hacen los países gasíferos, los países que tienen minas, que próximamente se supone que el plan es tenerlas. Entonces, diría que el extractivismo tiene cabida, para bien o para mal, pero tiene cabida.
Pablito.
Bueno, y yo quisiera un poco citarle aquí al artículo de Joan Martínez Alier, Marx y el extractivismo del presidente Correa, que publicó en La Línea de Fuego. Aquí él propone y se refiere a algunos comentarios del presidente Correa, donde directamente pregunta: a ver señores marxistas, ¿dónde Marx se mostró contrario a la explotación de recursos no renovables? A lo que Joan Martínez Alier responde: Marx y Engels, que, bueno, la respuesta es fácil, dice él. Marx y Engels criticaron el capitalismo depredador, aunque en mi opinión no hicieran de esta crítica protoecologista un pilar fundamental de su obra, que estaba más bien enfocada a un análisis de la explotación de los trabajadores asalariados y a sus consecuencias en la dinámica del capitalismo. Yo creo que aquí un poco él demuestra que no importa qué tipo de explotación, la explotación en general es mala. No es el hecho de que nos vamos a beneficiar de algo para decir es bueno, sino que tenemos que ver las consecuencias de lo que nosotros tenemos para cualquier actividad. Y el capitalismo no ve esas consecuencias gracias a que tiene el dinero de por medio, ¿no? Y puede ser un sociópata, no puede evitar simplemente no sentir lo que siente el resto, simplemente bajo el paraguas de que tenemos que ganar dinero.
Efecto. Edwin, ¿alguna vez dejaremos de ser un país extractivista?
Yo creo que sí, o sea, el Plan Nacional del Buen Vivir apunta a eso. Se supone que ya para el 2030 vamos a exportar conocimiento, vamos a ser una nación manufacturera, productora de tecnologías de la información y todo eso, para allá se apunta, ¿no? Y se supone que necesitamos para eso, según los planes del gobierno. Repito, no estoy totalmente de acuerdo con ellos, pero los describo. Según los planes del gobierno, pues necesitamos un periodo de extractivismo para la consecución, como te dije antes, de divisas para proceder a comprar tecnología y cambiar la matriz productiva, cambiar otro tipo de matriz.
Pablito, ¿qué opinión le merece la nueva matriz productiva que se está implementando o se va a implementar en el gobierno?
Bueno, en parte, la verdad no tengo mucho, no he consultado mucho acerca de la nueva matriz productiva, pero en general, como ecólogo que soy, yo creo que es importante diversificar la economía y creo que eso se ha demostrado, por lo menos en la naturaleza, varias veces, que da seguridad, da resiliencia a los sistemas y que si el cambio de la matriz productiva va hacia diversificarse, a sacar a la minería, a sacar a las explotadoras gigantescas del sistema, es ideal, porque simplemente mientras seamos extractivistas estamos dependiendo del precio internacional, y como vemos es súper volátil y no podemos programar, no podemos ni siquiera planificar a cierta cantidad de años, ¿no? Perdemos una escala en nuestras planificaciones simplemente porque dependemos de la volatilidad del sistema de los precios internacionales.
Edwin.
Sí, miren, esto yo creo que hay que otra vez atender al contexto, ¿no? Al contexto internacional. Queramos o no, vivimos en un sistema mundo. Vivimos en un sistema capitalista mundial, si quieres ponerle. Independientemente del tipo de economía que tengas, tienes que insertarte en ese sistema capitalista mundial. La palabra tienes creo que no cabe. O sea, estás obligado más bien a insertarte en este sistema capitalista mundial. Y para un cambio de una matriz productiva necesitas los recursos tecnológicos, técnicos, de ese sistema capitalista, ¿no? Y los recursos financieros. Entonces, para este contexto, para cambiar esa matriz productiva, la cual se propone que tenga, para empezar, vamos a una supuesta economía del conocimiento. Esa economía del conocimiento incluye bioconocimiento, biotecnología. Es decir, vas a seguir las intervenciones en la Amazonía, a lo mejor de otro tipo, ¿no? Del tipo científico, pues no, pero a la larga yo creo que necesitamos conservar la mayor cantidad posible de nuestra biodiversidad, de nuestra riqueza. Y ese es parte de los planes, al menos es parte de los planes del gobierno para cambiar la matriz productiva. No sé si se lleguen a realizar. A veces soy un poco pesimista respecto a eso. ¿Por qué? Porque internacionalmente no existen los incentivos. Tú sabes que nosotros somos un país que tiene trabas arancelarias por todos lados para nuestras exportaciones. Nosotros no hacemos, el ejemplo típico, no hacemos chocolate del cacao que tenemos, no porque seamos tontos y no podamos hacerlo, sino porque tenemos trabas para la exportación de chocolate, no así para la exportación de materias primas. Efectivamente pasa lo mismo con el resto de materiales. Tienes un contexto internacional donde el precio del petróleo está subiendo. En estos momentos el precio del petróleo está subiendo. Yo no sé qué consideraciones tendrá el Estado ecuatoriano respecto a la situación actual, pero creo que lo tienen en cuenta. Estamos a las puertas de una próxima guerra en Medio Oriente. Imagínate lo que significa eso para el precio del petróleo. ¿A dónde va a subir? Imagínate a China vedado de acceder a los recursos petroleros de Medio Oriente. Entonces va a necesitar petróleo ¿de dónde? Pues del resto del mundo, de Latinoamérica. Entonces es un buen momento si nos referimos solo al precio. Si nos referimos al precio, es un buen momento para explotar el petróleo del Yasuní para que de aquí a 5 años, si mal no recuerdo, se tiene proyectado, comience la extracción ya masiva de estos recursos, para entonces proceder a cambiar la matriz productiva, al menos como lo detallan los planes del gobierno. Pero repito, el contexto internacional no puede ir aparte de los planes que se plantee un Estado.
Perfecto. ¿Cuál debería ser la pregunta que, en caso de que se haga la consulta popular? ¿Cuál debería ser la pregunta adecuada para que el pueblo decida? Pablito.
Bueno, yo creo que ante todo la sinceridad para cualquier pregunta y debe ponerse todas las cosas claras, ¿no? La pregunta debe ser como supongo que está proponiendo Acción Ecológica, que si con datos físicos, no como bloque, no como una clasificación humana, debe ir claramente establecido los límites del bloque, los límites de las áreas que se quiere proteger. Y decirlo, ¿no? Simplemente que si se quiere o no se quiere conservar esa área, pero definitivamente sin tocarla, que no haya forma de tergiversar la respuesta, ¿no? Que no puedan modificarnos o que en 2 años o que en 10 años digan, no, ahora sí vamos a tener que explotar. ¿No? Yo creo que ahora debe hacerse un compromiso para el tiempo que sea indefinido, o si se puede para 100 años, para el tiempo que sea, debe ya proponerse que se mantenga esa como un patrimonio nuestro, como eso, ¿no? Tener el valor de propiedad que tenemos, ¿no? de esa área.
Edwin.
Estoy de acuerdo con Pablo en esa cuestión.
En ese aspecto. Sí. Muchas gracias por acompañarnos, Pablo, Edwin. Espero tenerles en una próxima oportunidad.
Gracias, Adri.
Les agradecemos por haber sintonizado esta nueva edición de Actualidad Económica. Te recomendamos que este programa de radio es descargable en nuestra página web www.flaxoradio.es. También te invito a que nos sigas en Facebook como Flaxo Radio Ecuador. Esta fue una producción de Flaxo Radio y la Maestría de Economía Ecológica. Se despide de ustedes Adriana Fajardo. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Parra era chilena.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando las abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Mm-hmm. la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida.
Cuatro horas de programación continua en Flaxo Radio Ecuador.
¿Sabías que Flaxo Radio tiene una nueva página web? En flaxoradio.es podrás tener información de nuestra programación, descargar podcasts, hacer comentarios desde tu cuenta de Facebook, conocer a nuestros productores y productoras y mucho más. ¿Qué estás esperando? Visítanos en flaxoradio.es o escríbenos a flaxoradio@flaxo.edu.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.